última hora en COPE.
Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado esta noche en un mitin en Carolina del Norte que continúa en la carrera electoral tras las dudas levantadas después del desastroso debate frente a Donald Trump. Biden ha querido responder de forma contundente a las voces que le piden que dé un paso a un lado para que el Partido Demócrata elija otro candidato que se mida a Donald Trump. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Si había alguna duda tras el debate electoral de la pasada madrugada, el presidente Biden las disipaba en su primera aparición pública. Sigue en la carrera electoral para ganarla. En un mitin en Carolina del Norte, reconocía su pobre actuación en el debate contra Trump.
I don't debate as well as I used to. But I know what I do know.
No debato tan bien como antes, decía Biden, pero sé lo que sé.
I know how to tell the truth.
Sé cómo decir la verdad. El presidente, en un tono totalmente opuesto al del debate, arremetía contra Trump, del que decía había batido todos los récords de mentiras en un debate. En Virginia, el expresidente le contestaba: no es la edad, Biden es un incompetente.
Biden, you're fired, get out of here.
Biden, estás despedido, decía Trump, estás despedido, márchate, no te queremos. En septiembre, presidente y candidato volverán a coincidir en un debate.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha explicado en COPE los temas abordados en la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa de esta semana. En él se han abordado temas de actualidad de la vida de la Iglesia como el sínodo y el año jubilar, pero el acento del encuentro ha sido la misión evangelizadora para Europa.
La secularización, las problemáticas que vivimos en Europa y que nos llaman a un anuncio decidido del Evangelio. Por eso hacerlo juntos y hacerlo como peregrinos de esperanza, con esperanza en la misión que realizamos y transmitiendo esperanza, ha aparecido como un latido compartido, ¿sí?, de las 35 conferencias episcopales que hemos estado presentes en este encuentro.
Por otro lado, este fin de semana despedimos un mes de junio que ha estado marcado por la inestabilidad climática. La Dana, que está recorriendo la península este fin de semana, se está cebando a esta hora de la noche con Valladolid. Así sonaban hasta hace unos minutos las calles vallisoletanas, en donde se han producido fuertes inundaciones, dos túneles han quedado completamente anegados y varios conciertos de un festival han sido cancelados. Según datos de AEMET, la tormenta ha dejado hasta el momento 25 litros por metro cuadrado en una hora y 20 minutos, lo que supone el valor normal de lluvia acumulada en los 30 días de un mes de junio. Afortunadamente, la Policía Municipal ha confirmado que por el momento no hay que lamentar daños personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Arrancan los octavos de final de la Eurocopa. Guillermo Bermejo.
Lo hará este sábado con el Suiza-Italia a partir de las 6 de la tarde y con el Alemania-Dinamarca a las 9. España se medirá a Georgia el domingo a las 9 con el objetivo de imponer su condición de favorita ante una selección georgiana que ha alcanzado los octavos de final de esta competición por primera vez en su historia. Esta ha sido la reflexión de Grimaldo sobre el cambio de opinión generalizada en torno a la selección española.
Hace un mes no éramos casi ni candidatas según la gente y la prensa. Ahora somos favoritos, esto cambia muy rápido. Las presiones extras no benefician a nadie. Estamos acostumbrados a tener presión, pero no queremos esa presión extra. Sabemos que desde el principio hemos dicho que queremos ganar la Eurocopa y hemos venido a eso. Entonces vamos por lo bajini, pero con las ideas muy claras.
Además, el Tour de Francia empieza con su primera etapa entre Florencia y Rimini, con un recorrido de 206 kilómetros. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Austria, con la carrera al sprint este sábado a las 12 y la clasificación desde las 4. Recuerden que todo ello lo podrán seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Sigues en COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing.
Nothing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look.
Seguimos poniendo las calles y en estos momentos vamos a viajar al año 1988. Y viajamos sobre todo para recordar este exitazo que lanzó al estrellato internacional al dúo sueco Roxette. Ellos son los protagonistas del espacio musical que cada semana nos trae Rosa Rosado. Muy buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores. ¿Cómo suena esto?
¿Qué te viene a la cabeza cuando escuchas esta canción?
¿Cómo me flipa esta canción? Pues mira, es una pena que esto no sea televisión porque me estaba dando el Pulpo un recitazo aquí con esta canción, que cómo maneja el inglés además.
Sí.
Perfecto. Solo sí. Te falta el cardado que tenía el Pergesel en la época.
Eras como muy, muy empinado, ¿no?
Sí.
Era un pelo muy liso, pero con laca y todo muy de punta.
Porque
¿no?
Lo tenía muy cardado. Tenía un pelucón ahí que no veas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, lo tenía muy cardado.
Ah, pero yo creía que era más de secador y la laca por encima y se quedaba subido.
También, pero el cardado estaba abajo.
El cardado estaba
tenía
ahí que hecho
una
mucha
pelota
fuerza, ¿no?
Que no veas.
Ahí el cardado, ¿eh?
Pues fijaos que en aquel momento yo lo que me viene a la cabeza era una pareja súper moderna. El Spergesel, que fue quien compuso esta canción, ella Mary Fredrickson. Una tipa muy especial porque realmente marcó estilo. Es que sí, apareció sí. Con su pelo platino, cortísimo, con ese rollo andrógino que tenía, enfundada en cuero, que junto a Sinéad O'Connor marcó también un estilo, ¿no? Que fue imitado por miles de personas. Era el look de los 90.
Y que además tienes que ponerte en la piel de ese momento, que eso no se hacía, y que de repente esta tía se sube al escenario así y dice, oye, que somos Roxette, que yo soy así, te guste o no, me voy a comportar de esta manera, y creo escuela, ¿eh?
Desde luego que sí. Bueno, nos tuvimos que aprender el apellido de Fredrickson. Bueno,
a mí me cuesta más lo de Pergesel, que suena enfermedad, ¿eh?
Bueno, es que, a ver, que vaya nombrecito tenía.
Nombre, imagínate,
Per,
y luego de apellido Gesle,
que es de Gesel. Y ella, son suecos, Mary Fredrickson.
Joder, pero tú sí que vas a Ikea, ¿no?
Completamente, yo lo manejo que no veas.
¡Qué barbaridad!
En la época nos tuvimos que aprender este apellido porque es que los que trabajamos en la radio, como tuvimos que poner esta canción hasta en la saciedad, pues al final era la Mary Fredrickson.
Yo llegué a escuchar que tú estabas en la cadena SER por aquel entonces y os daban clases, ¿no?, para la vocalización de los artistas suecos.
Yo no recibí ninguna, ¿eh? No me hubiera venido mal.
Había gente que acababa con ciertos, no sé, con tratamientos de pronunciación. Y con la lengua con esguinces.
Sí, un poco, sí. Lo que viene siendo la mandíbula desviada. Bueno, hablamos del 88, Pergesel compone esta canción incluida en el álbum Look Sharp, y una canción que está metida entre las 20 más escuchadas de 1989 en el mundo entero. Es una de las canciones más exitosas de esta década. Se vendieron finalmente más de 10 millones de copias.
Qué locura, 10 millones de copias.
No hay por dónde cogerla.
Ahora que vende 10.000 y ya te hace el número uno, ¿eh?
Ya hace la ola.
Es verdad, ¿eh?
Y 10 millones de copias. Bueno, hoy en día tú escuchas esto, es un temazo.
Sí.
Es que no chirría nada.
Sí.
Y el lucazo de ella es que sigue siendo moderno. Lo único que queda ya viejuno es el cardado que decíamos antes del Pergesel de la época.
Que lo hemos puesto aquí, vamos, en los titulares.
Efectivamente. Bueno, de hecho, la palabra Roxette en este momento entró al diccionario de inglés urbano como una manera de definir a una chica con mucha onda, que es lo que tenía ella. Y lo mejor de todo es que ese look lo ha mantenido hasta el final de sus días, porque como muchos sabréis, a Mary Fredrickson le diagnosticaron en 2002 un tumor cerebral, le dieron un año de vida y murió en 2019.
Sí, aguantó muchísimo por los buenos tratamientos que hizo, ¿eh?
Pero es que antes de morir volvió a salir de gira, volvió a grabar con Pergesel, además estuvo cantando ya malita incluso en las bodas de Victoria y Magdalena de Suecia.
Sí.
Es que ella sí, una cantante muy querida y muy respetada. Y Roxette, pues, fue uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito desde los tiempos de ABBA. Lo que pasa es que eran más rockeros.
Sí, eran de tendencia rock, pero también emocionaban con las canciones que cantaban, ¿eh?
¡Hombre! Sí.
¡Hombre!
Bueno, a ver, os cuento un poquito la historia de ellos. Yo he indagado, fíjate, en los comienzos de Roxette a través del libro de memorias que escribió Mary Fredrickson en 2014, cinco años antes de morir. Ella quiso escribir su biografía y la tituló como uno de sus grandes éxitos de aquel 1988. Listen to your heart. Wow. When he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can.
de cassette a mis compañeras de clase, por favor.
Las veces que la hemos escuchado.
Por favor, si nos abrazábamos en las fiestas de fin de curso con esta canción.
Bueno, te he aprovechado por qué situación, pero bueno.
¿Y qué pasa?
Nada, no.
¿Qué tienes contra mí?
Nada, pero que esta canción es para arrimarte bolleta, tienes toda la razón.
Pues ahí estaba.
Bueno, Listen to Your Heart estaba dentro del álbum Look Sharp, llegó al número uno en Estados Unidos y en un montón de países más. Haciendo un guiño a esta canción, Marie tituló su biografía Listen to My Heart, porque lo que quería era recuperar su propia historia. Y ahí cuenta pues que nació en una familia muy humilde, con un padre que tenía problemas con la bebida, que ella encontró consuelo en la fe, porque se le murió una hermana siendo ya pequeña.
Era muy religiosa, ¿eh?
Sí, empezó a cantar, de hecho, en el coro de la iglesia, y fue precisamente esa voz tan potente y tan completa la que le hizo salir del pueblo, meterse en la escena musical más potente y colaborar con algunos grupos, entre ellos el que tenía Per Gessle en aquel momento. Entonces, hasta 1986, la mejor cantante y el mejor compositor del momento en Suecia no se unieron para formar Roxette. Y la fama internacional desde el 86 les llega en el 89, cuando The Look llega a las listas de Estados Unidos y de medio mundo, aunque antes de esta canción ya habían llamado nuestra atención con esta otra.
A ver. Qué bueno.
Qué chula.
3, 2, 1, get dressed for success. I made a new father, baby. Get dressed for success.
Yo creo que el éxito de Roxette no hubiera sido lo mismo si no hablamos de esta canción.
Hombre, es que tuvieron singles muy potentes. De hecho, hubo un recopilatorio de sus números uno y ahí te das cuenta
de todo.
Que sabes muchas más canciones de Roxette de las que te puedes imaginar.
Efectivamente. De hecho, Roxette for Success despachó millones de copias en todo el mundo y es un tema que se ha incluido en mil y un desfiles de moda. Es verdad. Sin embargo, el gran momento de Roxette llega con esta otra canción.
¿Qué me dices que me acerque?
Hay que ponerlo desde el principio porque es que
el golpe de batería es brutal, ¿eh?
¡Buah!
Es emocionante.
¡Buah!
También
los pelos de
una gran canción acompañando a una gran película.
Ponedores, el primer jefe que tuve en la radio me dijo, si no tienes nada interesante, no, me dijo, si no tienes nada más interesante que contar que la canción que vas a poner,
que suene.
Cállate.
Sí.
Entonces, cualquier cosa que diga ahora va a ser fatal.
Es que tiene tanta fuerza esta canción.
Sí. Bueno, esto en 1990 fue la locura más absoluta cuando se incluye en Pretty Woman. Es que vendió más de 9 millones de copias, fue número uno hasta en Japón, en Australia, sigue siendo una de las baladas más difundidas en la actualidad. Y Pretty Woman es la gran película de los 90, la que sirvió para convertir a Julia Roberts en toda una estrella en Hollywood. Ese Richard Gere, el hombre que todos queríamos que nos rescatara.
¿Cómo os gustaba con la voz de Ricard Solans en esa película? Por favor.
Por favor. Y lo bonito que suena, pues eso, Pretty Woman. Menos mal que no la tradujimos porque Mujer Bonita como que nos chirría bastante más y nos empalaga a partes iguales. Bueno, hace 34 años que se estrenó esta película, sigue siendo una de las favoritas de todo el mundo. Ya sabéis que si hay una ley no escrita en televisión es que cada año tiene que emitirse, aunque sea una vez, tanto Pretty Woman como Titanic. Pero yo juraría que Pretty Woman se pone bastante más veces al año en televisión, ¿eh?
Puede ser, puede
Y es
ser.
Líder de audiencia siempre que la emiten y ya van decenas de veces.
Sí.
Bueno, pues esta canción debe haber sido Amor, fue su tercer número uno en Estados Unidos después de The Look y después de Listen to Your Heart. Claro, estamos en un momento en el que la fama mola. No paran de hacer giras, hacerse ricos de un día para otro. Y luego la cara de la otra moneda, el estrés, la soledad, la fiesta. Porque era demasiado fácil beber en exceso.
Hombre,
en aquella época.
En aquella época se bebía y mucho.
Que es lo que le pasó a ella. Fueron tiempos difíciles para el grupo, aunque, fíjate, la salvación para ella llegó con la gira de Joyride, donde conoce a su marido, el músico Mike Bolios, con el que se casó. Tuvo dos hijos y Joyride, por cierto, es otro de los temazos de Roxette. Hello, you fool, I love you. Es fantástico, es fantástico. Es que te paso. Qué guitarra, ¿eh? Es que ella tocaba la guitarra ahí en plan.
Y muy alto, ¿eh? Porque siempre le llamaba la atención porque ponía ahí el aparato ese donde sonaba muy alto, ¿eh?
Bueno, Your Right es un disco que llega en 1991, fue también número uno en Estados Unidos, es el cuarto seguido que consiguen unos suecos, es que muy fuerte, y además en una veintena de países. Y demostró que el éxito de Roxette no se iba a quedar en un primer disco. Your Right fue la tercera canción más exitosa de 1991 en el mundo entero, y también lo fueron algunos de los temas de este mítico disco, que llegaron a los primeros puestos de las listas, especialmente con una de las canciones más conocidas de Roxette, como es esta. Spending my
time. Mira, levantamos los brazos igual, ¿eh, Rosita? Claro que sí.
Si nos viera algún joven diría, ¿pero estos dos carcas?
No, hombre, pues sí, a lo mejor carcas sí, pero recordando en primera persona esas canciones que en el momento se daban a conocer y que hoy, 34 años después, las estamos recordando.
Era nuestra generación, Pulpo.
Es lo nuestro. Esto sería el 90, el 91, ¿no? Aproximadamente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, claro, sí, 91.
Claro.
Bueno, Spending My Time mantuvo las ventas del disco a flote, llegando al top 10 en Japón. Llegó al número uno en varios países latinoamericanos. Y hasta la fecha este álbum ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo. Es considerado por muchos fans, fíjate, el mejor álbum del grupo, ¿eh? Luego, en el 92, Roxette decide publicar un álbum titulado Tourism.
¿Sí?
Con canciones grabadas en diferentes ambientes.
¿Sí?
En distintas partes del mundo, con el que visitaron además los cuatro continentes y donde estaba esta joya.
A ver. Bueno. Esto me recuerda cuando yo pinchaba en Scruffy, pero en Marbella, en el puerto deportivo de Marbella. Esta canción, con esta canción,
es la bomba.
Se llenaba la pista.
Sí, hombre, claro que sí. El How Do You Do es una canción divertida que popularizó el saludo formal de los ingleses.
Esto How
cuando,
do you do?
Claro, How Do You Do, ¿cómo estás? Cuando sonó en las radios del mundo entero, y además es que fue el principal éxito del Tourism, de ese disco, que aunque no llegó a ser un disco de estudio al uso, vendió más de 4 millones y medio de copias en el mundo entero.
Claro,
con todos estos éxitos, Roxette ya se había convertido en un éxito en todo el mundo. Y en solo 3 años de éxito internacional habían vendido 30 millones de discos.
Barbaridad.
Habían llegado 4 veces al número 1 del Billboard americano.
Qué barbaridad.
Y habían dado la vuelta al mundo con sus giras. Pues, ¡buah!
Y ya se acabarían los números 1.
No. Un año después llegó esto.
A ver. Sleeping in my car. I'm sleeping in my car. Claro, sí, por favor, mira, la gente aquí viene a vernos. Buenos días, noches a todos.
Making love. No, yes. Sleeping in my car es lo que tiene. El disco de... Bueno, yo es que esta canción la he pinchado tantísimo, sí. Fíjate, en el 94. El disco Crash Boom Bang. Fue éxito en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Allí llegó al número uno en la mayoría de los países del continente. Aquí Marie es la voz principal y el disco despachó 4 millones de copias. En esta época Pergesel estaba bastante más visible que antes. Ya no llevaba el pelo cardal. Ya se lo dejó larguete.
Sí, claro.
Y estaba así mono. Luego se lo puso un poco rubito.
Empezó a experimentar con el pelo. ¿Tú conoces alguna mujer, alguna chica que experimente también con su pelo? Perdóname.
¿Me estás mirando a mí?
Me estás diciendo que no me refiero a ti. Perdóname.
Yo cuando, fíjate, cuando Marie Fredriksson empezó con su rubio platino.
¿Sí?
Yo también.
¿Ya te pusiste?
Lo que pasa que yo tan corto no. Eso ya era demasiado atrevida.
Pero tú eres muy guapa.
Pero yo
¿Tienes
ya...
una carita muy guapa con el pelo corto?
Sí, pero no. Yo soy de moño. Yo es que necesito el moño.
El moño lo haces por la cobertura.
Para llevar la wifi siempre claro. instalada. Por si hay una emergencia, sí, Rosa, ponte a los mandos.
Lo sé perfectamente, claro. Si la gente va al lado tuyo para coger wifi.
En fin, bueno, pues eso. Después de este Crash Boom Bang, vino un disco de rarezas, su primer grandes éxitos, que el que decía antes Pulpo, que yo lo tengo en casa como oro en paño, vendieron 5 millones de copias. Y luego a finales de los 90, bueno, pues publicaron, que fue un detalle, publicaron un álbum de baladas en español.
Sí. Que se podrían haber evitado, ¿eh? Que se podrían haber evitado.
Bueno.
Es que a mí me sigue saliendo en inglés. ¿qué quieres que te diga? Por un español
lo que tiene,
canté.
Lo que tiene es el bilingüe.
A veces no sé si canto en sueco o en inglés. Se me mezclan los idiomas.
Es lo que tiene ser políglota.
No me insultes.
Bueno, es Spending My Time, Un Día Sin Ti. Luego es que también lo criticaron mucho porque yo creo que la persona que tradujo la letra, que no está mal porque pega, ¿no?, a la hora de cantar.
Sí, pero no tuvo el mejor día, ¿eh?
Que no tenía nada que ver con la original.
Claro, por eso.
Entonces, bueno, esta canción, Un Día Sin Ti, es elegida como primer sencillo en 1996. Rápidamente igual, se convierte en récord de ventas en España, en toda Latinoamérica, imagínate. Y ese mismo año, Marie Fredriksson se toma unas vacaciones para dedicarse a su familia, tiene su segundo hijo, Pergesel sigue en solitario, pero bueno, que la maquinaria de Roxette sigue funcionando con éxito hasta el 2002, cuando el grupo tiene que aplazar su gira porque a ella le detectan un tumor cerebral. Le dan un año de vida, máximo 3, pero ella se aferró a la música y en 2011 Roxette volvió a salir de gira después de 15 años.
Brutal.
En 2016 sacaron su último disco para celebrar el 30º aniversario de la banda. Anunciaron entonces una gira europea que no llegaron a hacer.
No, no la realizaron.
Debido a la medicación, ella ni siquiera recordaba la letra de sus canciones, tuvo que aprender a leerlas en un teleprompter con una dificultad tremenda porque se quedó ciega del ojo derecho, tenía que cantar sentada porque tampoco podía mover la pierna de ese lado. Perdió también parte de la audición, pero mientras pudo, se aferró con entereza a la música, a los conciertos, y siempre estuvieron ahí sus fans para aplaudirle todo el esfuerzo que hacía la pobre. Y el 9 de diciembre de 2019... más de 15 años después de lo que le habían prognosticado los médicos, su luz se apagó.
No sé si es amor, pero no parece. Con él soy feliz, pero vivo sin él. No sé si es amor.
Bueno, lo cierto es que la muerte de Marie Fredriksson a los 61 años dejó huérfanos a todos los amantes del pop y sobre todo dejó su huella en la música con grandes canciones e incluso cantadas en español. Dice en su biografía que su mayor arrepentimiento ha sido no haber cantado con Plácido Domingo. Se lo ofrecieron para las Olimpiadas y no de Barcelona y dijo que no porque tenía mucho que hacer. Bueno, a lo largo de su carrera, Roxette ofreció más de 550 conciertos, han vendido 90 millones de discos y han estado en activo más de 2 décadas.
Brutal.
Ahora nos ha sorprendido pues el anuncio de Pergesel que tiene nueva cantante llamada Lena Phillips, con la que ha anunciado una gira en 2025. Esta chica es sueca y también representó a su país en Eurovisión en 2004 con este tema. Mira.
A ver. La semana pasada conté esta noticia, pero no conozco la voz de ella, ni siquiera la vinculación que pudiese existir con Roxette años atrás, y sin embargo es el que la han fichado por la voz que tiene.
Sí, además es jovencita, es muy guapa, por eso es una cantante conocida allí, ha representado a su país en Eurovisión, quedó quinta en el festival y va a debutar en Roxette con Roxette en el 2025. De momento solo sabemos 2 fechas, 25 de febrero en Ciudad del Cabo y el 28 en Pretoria. ¿Y esta es la nueva chica de Roxette?
Bueno, lo bueno es que la marca Roxette, que el dúo Roxette, pues mira, se recompone, bueno, y que van a seguir haciendo cosas.
Y además es que él ha dicho que no va a hacer nuevas canciones, que lo que va a hacer es cantar las canciones de Roxette de toda la vida. De momento.
Gracias, Rosa Rosado.
Adiós, ponedores.
Un besito. Seguimos poniendo calles, seguimos escuchando la música, seguimos diciendo ¡viva la vida!
Oh, not easy to remember.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora, aunque no te lo creas, también están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Pasan cositas, Pulpo, y del día de hoy puede salir un nuevo dicho. Tú sabes que pues eres más feo que pegar a un padre, tú sabes que pues esto puede ser eres más feo que engañar a un bombero.
¿Por qué? Por poner un ejemplo.
Bueno, tenemos que hablar de una pillería que ha protagonizado una señora. Señora, por favor.
Señora, por favor.
Señora, por favor. A ver, señora. Que se ha dejado las llaves dentro de casa. Esto no puede pasar a cualquiera. ¿A ti te ha pasado? Sí. ¿A ti te pasa habitualmente?
Sí, sí me ha pasado. Y algo peor, la llave metida por la cerradura por dentro.
No me fastidies. Sí, ¿pero sí, a dónde pero... ibas?
Pues iba porque estaba el ascensor, quería llamar el ascensor, hubo una corriente de aire y en ese momento cuando vuelvo a casa urgencias. Se cierra la puerta y la llave estaba metida.
Ay, urgencias.
Pero no voy a contar cómo logré abrirla.
No, porque tiré la puerta abajo.
No, nadie se enteró, pero conseguí abrirlo. Lo digo, bueno. Pues si hay algún cerrajero de emergencia dirá, espero que el pulpo no lo diga porque me quita el negocio.
Bueno, luego me lo cuentas porque a mí me interesa por si acaso, que nunca me ha pasado, pero me podría pasar.
Bueno, la historia. Quieres, dime cuando no vas a estar en casa y yo me encargo.
Vale, perfecto.
Que te la abro en un pispás.
Algo que nos tengas que contar, Pulpo, te dedicas a.
No.
Te iba a decir por las noches, ¿no? Por las noches te dedicas a esto, pero por el día atracas casas.
No tengo antecedentes.
Bueno, esta mujer se había dejado las llaves dentro de casa y para ahorrarse el coste del cerrajero, tú sabes que cuesta una pasta.
Sí.
Entonces, claro, para si los tienes que llamar de urgencias, es un dineral. Uh-huh. Y para ahorrarse ese coste, decidió llamar a los bomberos. Y claro, si tú llamas a los bomberos y les dices, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mire, le llamo porque me he dejado las llaves dentro de casa. Y entonces te dice el bombero, bueno, eso no es una urgencia. Claro. Eso es que es usted idiota. Claro. Pero no es una urgencia. Claro. Llame usted a un cerrajero o a un vecino que tenga una llave de repuesto. Claro. Pero ella dijo, ya sé lo que me van a decir, así que no les voy a decir esto. Les voy a decir... que me he dejado puesta una olla al fuego.
¡Qué lista eres! Pues, ¿por qué no llamo a los TEDx?
Sí. Casi mandan a los antidisturbios a la casa de la señora. Bueno, la historia es que los bomberos, evidentemente, si tú llamas y dices, mire, me he dejado, pues eso, a una olla al fuego. El otro día pasó, creo que fue en Sevilla, que sí. Una madre y un abuelo se dejaron, no a posta, sino que al salir cerraron el coche y estaba la llave, me parece que dentro, y entonces cerró el coche. Y había dos niños dentro, una niña dentro. Y entonces ahí sí que fue la policía, fueron los bomberos, fue todo el mundo porque había que sacar a esa criatura de ahí, que si no se podía morir. Claro. Pero esta mujer pues ideó lo de la olla. Mira, pues tengo una olla al fuego. Y es listísima, claro, porque esto ocurrió en Galicia, concretamente en Coruña. La mujer había salido a comprar, cuando se quiso dar cuenta las llaves se habían quedado dentro de su hogar y eran sobre las 11 de la mañana. No sabemos si la señora vive sola o que toda su familia estaría trabajando, pero vamos, la historia es que no tenía cómo entrar en la casa a no ser que solicitara ayuda. Y claro, el cerrajero es caro y para ahorrarse ese coste, pues llama a los bomberos, les cuenta esta bola. Y en este caso era pues que se había dejado una olla al fuego. Estos acuden rápidamente al lugar de los hechos para intervenir en lo que a priori era una situación de peligro de incendio. Claro, tú imagínate, una olla o una sartén al fuego.
Claro.
Puedes montar un pollo en el edificio.
Claro, una explosión, claro.
Claro, bueno. Cuando llegan los bomberos, abren la puerta y allí no había nada, ni olla, ni sartén, ni cazo, ni nada puesto al fuego. Claro, a los bomberos se les quedó un careto.
Soy un borrego. Vale, niño malo, pero no más rebajas.
Qué poca vergüenza, ¿eh?
Cuando le recriminan el engaño. ¿Tú qué te crees, que los bomberos se quedaron callados?
Claro.
Ella trata de excusarlo, ¿eh? Cuando le dice el señor, aquí no hay nada al fuego. ¿Usted por qué nos ha llamado? No había una situación de emergencia. Usted lo que estaba es fuera de su casa. Pero no había ninguna alarma. Dentro del piso. Y dijo ella, ay, es que pues yo creía que sí que me había dejado algo al fuego, pero al final es que no.
No me lo puedo, o sea, intentó mantener la mentira.
Hombre, claro. Dice, pues es que yo creía que sí, pero al final veo que no. Pues menos mal. Y ellos no se fiaban de lo que contaba, así que le dijeron, pues no se preocupe usted, se va a quedar ahora aquí que vamos a llamar a la policía local. Y ojo, porque los agentes tomaron nota de lo que había ocurrido y no se descarta que haya una sanción económica.
Hombre,
por abusar de la confianza de los bomberos debería, municipales.
Debería. Yo lo que hubiese hecho sería haber puesto la olla, haber cerrado la casa y haber bebido.
Yo lo de la olla no, porque si no tienes que al final intervenir. Pero yo lo mismo la habría cerrado la puerta así. Mirando a la mujer. Además, muy bien, pues ala, ya está.
Claro.
Total, bueno, la historia es que Pulpo...
Que antes se coge a un mentiroso que a un cojo.
Claro.
Y eso es,
claro.
Y es que no se puede ser más sinvergüenza. No, claro. Se puede llamar así porque sí a los bomberos. Y si te has dejado las llaves, pues o esperas a que llegue alguien que tenga una copia, o llamas al cerrajero y te toca pagar, o hacer lo del Pulpo, que ahora me lo va a contar a mí. Porque nos vamos a dedicar, vamos a ser ponedores de noche,
tú y yo.
Ponedores de noche, revienta.
Sí, revienta vidas.
Revienta puertas de día.
No, pero lo mío funciona. De todas formas, muchos seguros de domicilio, muchos seguros de casa, te incluyen la visita al cerrajero.
El
la
ladrón.
Visita del cerrajero.
Te incluyen a un ladrón. Que va a tu casa a decirte, pero vamos a ver si esto es muy fácil.
A ver qué pasa.
Si esto es muy sencillo. Soy el
capitán. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llamando a la tierra, esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico. Millones de años luz de mi casa estoy.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere?
No. ¿Entonces qué quiere?
Solo que hablemos.
¿De qué tenemos que hablar?
11 pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted.
Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes.
¿Quién dice que sea fácil?
Nadie.
Vaya elenco de actores de doblaje, qué voces más maravillosas acabamos de escuchar de este peliculón, por favor. Ya está aquí con nosotros, con traje oscuro, con cara de concentración y ceño fruncido, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser hombres y mujeres compasivos.
Oye, ¿hoy por qué nos traes la película 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet?
Porque hoy es el centenario del nacimiento de este magnífico director de cine, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 25 de junio de 1924 y fallecido en Nueva York con 86 años el 9 de abril del 2011. Por cierto, ese es el día de mi cumpleaños, el 9 de abril. Activo desde 1930 a 2007, Sidney Lumet comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de debutar en el cine precisamente con esta película que comentamos hoy, 12 hombres sin piedad. Y después se ganó el reconocimiento general gracias a sus dramas, habitualmente neoyorquinos, realistas, descarnados, y la mayoría de ellos centrados en la clase trabajadora, abordando injusticias sociales y con gran frecuencia cuestionando la autoridad vigente en cada momento. Fue nominado 5 veces a los premios de la Academia, a los Oscars, 4 al mejor director por 12 hombres sin piedad, Tarde de perros, Network, Un mundo implacable y Veredicto final, y una al mejor Oscar, al Oscar al mejor guion adaptado por El príncipe de la ciudad. También destacan otras películas suyas como Panorama desde el puente, Larga jornada hacia la noche, El prestamista, Serpico, Asesinato en el Orient Express, Ecus, El mago, Antes que el diablo sepa que has muerto, en fin. Recibió un Oscar de honor, por cierto, en 2004.
Interesante. Ya lo decía al principio, Jero, que es una película, es una obra de arte, es una maravilla de película. Ahí va un dato. Yo me la compré en VHS y más adelante me la compré en DVD, porque es una delicia, sonoramente hablando y de interpretación. Es que es fabulosa esta película. El argumento de 12 hombres sin piedad, Jero, recuérdaselo, por favor, a la comunidad de ponedores.
Pues la trama se centra en las deliberaciones del jurado en un juicio de homicidio en el que una docena de hombres con corbata y abrigo, que así los define el guion, deciden el destino de un adolescente acusado de asesinar a su padre abusivo. Si hay alguna duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpable. Si se le encuentra culpable, será sentenciado a muerte. Esos son, digamos, los parámetros en los que se mueven. Las pruebas, todas ellas apuntan a que es culpable, por lo que en la primera votación del jurado, 11 de los 12 miembros dictaminan su culpabilidad. Pero el miembro número 8, interpretado por Henry Fonda, tiene en cuenta diferentes argumentos que se han citado en el juicio y hace que surja la duda sobre la culpabilidad del muchacho. Así que empiezan a discutir y, claro, cada miembro del jurado irá mostrando poco a poco su personalidad, sus prejuicios y cómo influye su propia vida a la hora de dictaminar la culpabilidad o no del acusado. Como se ve especialmente en un par de ellos, que son los jurados 3 y 7, que son bastante vehementes e irracionales.
Sin embargo, yo no sé, Jero, si ahí la película es fiel a la obra teatral en que se basa o no tiene nada que ver, o ahí el director le metió un poquillo más de su cosecha.
Sí, porque el guión fílmico lo escribió el mismo autor de la obra de teatro, el neoyorquino Reginald Rose, autor también de los guiones de Crimen en las calles, El hombre del oeste o Patos salvajes. Rose se inspiró en su propia experiencia como miembro del jurado en un caso parecido de homicidio involuntario. Y en realidad, esto hay que remarcarlo, lo primero que escribió Rose en 1954 fue un guión para un programa televisivo mítico, Estudio 1, aquí se llamó así también a un programa parecido en España, que en concreto este lo dirigió Franklin J. Schaffner, el que luego hizo Patton, y lo protagonizó Robert Cummings como el jurado número 8. Se emitió como una producción en vivo de CBS Television el 20 de septiembre de 1954 y un cinescopio completo de esa actuación en 16 milímetros perdido durante años fue descubierto en 2003 en la colección del ex abogado y defensor del ex abogado defensor y juez Samuel Leibovich. Poco después se representó en los Chelsea Studios de Nueva York. El caso es que entre aquella primera emisión televisiva y el rodaje de la película, Rose efectivamente adoptó el drama al teatro en 1955 con el mismo título. Por eso mucha gente piensa erróneamente que fue inicialmente una pieza teatral. Pero lo original de todo fue un guión para aquel mítico programa de televisión.
Sin embargo, Jero, ahí la película, ¿qué tal fue recibida en su época? Estamos hablando de 12 hombres sin piedad, que a día de hoy seguimos reconociendo como una gran obra maestra, pero en aquel momento, ¿cómo fue recibida?
Pues mira, su taquilla en Estados Unidos fue muy baja, pero por su distribución internacional, sus reposiciones y sus ediciones en otros formatos, se le calcula una recaudación mundial de 2,6 millones de dólares. O sea, seis veces más que los 340.000 dólares que costó hacerla, que es un presupuesto bajísimo. Henry Fonda estaba decepcionado con la estrategia de distribución de United Artists porque colocaron la película en salas demasiado grandes para una producción pequeña, y aquí, de modo que no se llenaba, entonces no había efecto boca a oreja. Además, no la volvió a estrenar tras ganar numerosos premios y nominaciones, porque 12 hombres sin piedad fue candidata a los Oscar a mejor película, director y guion adaptado. Claro, perdió todos con El puente sobre el río Kwai, claro. Y también optó a los Globos de Oro a mejor película dramática, director, actor Henry Fonda y actor de reparto Lee J. Cobb. Y luego ganó unos cuantos premios internacionales, para empezar el Oso de Oro y el premio ZIC de la Oficina Católica Internacional del Cine en el Festival de Berlín de 1957, el BAFTA 1958 al mejor actor extranjero Henry Fonda, el premio WGA 1958 al drama estadounidense mejor escrito, el Nastro d'Argento italiano de ese año, de 1958, al mejor director de película extranjera. O sea que, en fin, tuvo un reconocimiento internacional muy grande. De hecho, la película forma parte del top 10 del American Film Institute en la categoría de películas jurídicas. E incluso en 2008 llegó a ser la segunda en ese ranking, solo por detrás de Matar a un ruiseñor. Y luego, en 2007, fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, de modo que fue seleccionada para su preservación en el Registro Nacional de Películas. Luego, la crítica siempre la ha recibido con entusiasmo y la sigue considerando una gran película. De hecho, es el drama judicial mejor calificado en las 100 mejores películas de Rotten Tomatoes, por tal que reúne 61 críticas de la película, el 100% positivas, que otorgan al film una nota media bastante justa, en mi opinión, de un 9,1/10. Sin embargo, la película ha recibido críticas, curiosamente, de los profesionales del derecho, o sea, jueces, fiscales, abogados, porque hay diversas actitudes y conclusiones del jurado que, según muchos juristas, no habrían sido admitidas en un juicio real. Pero bueno, esto nos llevaría muy lejos, igual que citar todas las adaptaciones y parodias que se han hecho de esta película. Cabe destacar, de todas maneras, la versión televisiva que dirigió William Friedkin, otro gran director, en 1997, donde la trama general permanece intacta, pero el juez es una mujer, cuatro de los miembros del jurado son afroamericanos y la ejecución en caso de pena de muerte sería por inyección letal en lugar de la silla eléctrica. La otra versión destacable es la que dirigió en 2007 el director ruso Nikita Mikhalkov, titulada 12, sin más, sobre un adolescente checheno juzgado en Moscú y que fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa.
Porque a ti, Jero, honestamente, ¿te parece tan buena película desde el punto de vista fílmico o te parece una buena película y poco más?
Sin duda, la calidad narrativa y dramática de su guión se eleva aún más por las vibrantes interpretaciones de los grandísimos actores que componen el reparto. Es que el reparto es espectacular. Además, Sidney Lumet los dirige muy bien y le saca partido visual a un montón de detalles aparentemente banales, pero que dotan de ritmo cinematográfico a una trama de atmósfera muy teatral y desarrollada en un único lugar.
¿Y tú sabes cómo fue la selección de los actores?
Ya hemos dicho que el éxito de la producción televisiva dio lugar a la adaptación cinematográfica. Solo dos actores de la versión televisiva, George Boscobeck y Joseph Sweeney, repitieron sus papeles. Sidney Lumet fue contratado para dirigir por Henry Fonda y Reginald Rose, que eran los productores de la película, y le escogieron a él porque tenía una amplia experiencia en televisión y la fama de cumplir con el cronograma de rodaje y con el presupuesto, lo cual para un productor es muy importante, claro. Fue el primer largometraje de Sidney Lumet y el único crédito de producción de Henry Fonda, que declaró más tarde que nunca más volvería a producir una película. De hecho, como el film no generó ganancias inmediatas, Fonda y Rose nunca recibieron sus salarios, que habían contratado que fuesen diferidos a costa de los beneficios. A pesar de este revés, siempre considero esta película como una de las tres mejores que jamás haya hecho. Las otras que le gustaban de las suyas a Henry Fonda eran Las uvas de la ira e Incidente en Oxbow, que son anteriores. En cuanto al trabajo con los actores, Sidney Lumet hizo que todos ellos permanecieran en la misma habitación durante varias horas seguidas y repitieran sus líneas una y otra vez sin filmarlas, porque quería que experimentaran en propia carne el encierro de sus personajes en la película. Como esos minuciosos ensayos duraron dos agotadoras semanas, los testimonios son muy duros. El rodaje tuvo que finalizar en solo 21 días, algo que no tenía precedentes en Hollywood.
Quiero dar la bienvenida a Carlos Domínguez Fuentes, nos acaba de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles, también a Marcos Tornero, gracias Marcos por sumarte a nuestra página web, y me dice Lidia, dice: Pulpo, por favor, sácale más detalles del rodaje a Jero, que siempre nos lo cuenta muy bien. Pues Jero, por favor, cuéntanos más detalles, más cosas del rodaje.
Pues se realizó íntegramente en Nueva York y se filmaron un total de 365 tomas distintas, todas ellas, menos 3 minutos del metraje final, dentro de esa sala de jurado, desnuda, confinada, de 35 metros cuadrados. O sea que los ensayos fueron convenientes. Al comienzo de la película, las cámaras se colocan por encima del nivel de los ojos y se montan con lentes gran angular para dar la apariencia de mayor profundidad entre los sujetos. Pero a medida que avanza la película, la distancia focal de las lentes se aumenta gradualmente. Y al final de la película casi todos aparecen en primer plano, utilizando teleobjetivos desde un ángulo más bajo, lo que disminuye o acorta la profundidad de campo. Lumet afirmó que su intención al utilizar esas técnicas con el director de fotografía Boris Kaufman era potenciar la claustrofobia que debían sentir los jurados al estar tanto tiempo en la misma habitación. Por el bajo presupuesto de la película, si la iluminación se configuraba para una toma que tenía lugar desde un ángulo particular, todas las tomas desde ese mismo ángulo tenían que filmarse en ese mismo momento, aunque fuesen de secuencias distintas. Esto significaba que a veces se filmaban diferentes lados de una misma conversación con varias semanas de diferencia. A menudo se filmaba a los actores solos y luego se editaba como si estuvieran juntos. Esto requirió que el sonido de la lluvia se grabara también por separado para cada actor. La entrada de los jurados a la sala del jurado se filmó en un plano estrictamente cenital, desde arriba del todo. Y los planos, cada vez que salen, se vuelven progresivamente más bajos y más ajustados a lo largo de la película hasta que llega el veredicto. Para la toma final de los jurados saliendo del tribunal, nuevamente se les filmó desde un ángulo amplio y cenital, porque de esa manera Lumet afirmó que la toma final se hizo con esa lente más ancha para enfatizar la sensación de liberación de la sala del jurado. La supervisora del guión, Faith Hubley, es la única mujer acreditada en todo el elenco de actores y en todo el equipo. No hubo más mujeres. Más tarde, Faith se hizo muy famosa por sus cortos animados no figurativos que realizó con su esposo John Hubley, 3 de ellos ganadores del Oscar y otros 3 nominados a la apreciada estatuilla. Dinos algo de la banda sonora de 12 Hombres sin Piedad. Pues la compuso el músico de Kansas H. Kanon Hopkins, nacido en 1912, muerto en 1983, y que es uno de los grandes compositores y arreglistas de jazz. Licenciado en música por la Universidad de Temple, Hopkins compuso varias obras orquestales, incluidas 2 sinfonías y el ballet de jazz Rooms para Anna Sokolov. Entre sus bandas sonoras destacan las que realizó para películas como Piel de Serpiente, Río Salvaje, El Buscavidas, East Side, West Side, Propiedad Condenada, La Mujer Sin Rostro o El Descenso de la Muerte. Y también compuso la partitura para la popular serie televisiva El Mundo Submarino de Jack Cousteau, que aquí también en España se estrenó.
Y funcionó muy bien. Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a dar una vuelta por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, a ver si puedo echar una mano en estos momentos de caos institucional.
Pues sí, vendría muy bien que estuvieras ahí un poquito a sumar y no a restar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Félix Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Llevo despierto bastantes horas.
¿Sí? ¿A qué hora has comenzado a trabajar?
Pues empiezo a las 11 y termino a las 7 de la mañana.
¿Y en todo ese periplo de horas, cuándo es cuando se te hace bola?
Pues yo creo que la gente que estamos acostumbrados ya, que ya llevamos muchos años, que ya tal, cada noche, aunque parezca lo mismo, es una noche diferente y no tenemos tiempo de aburrirnos o pensar que todos los días es lo mismo, ¿no? O sea, sabemos sacarle a cada noche el partido que tiene.
Eso es buenísimo, porque es verdad que durante la madrugada, pues muchísimas personas lo pasan mal, porque es verdad que hay un tramo en el que no sabes por qué, se te viene abajo el mundo, pero tú lo llevas muy bien. ¿Más o menos cuántos años llevas defendiendo este horario, aproximadamente?
Pues unos 22 años llevamos aquí.
22 años. ¿Y en la familia qué te dijo cuando dijiste que ibas a trabajar de madrugada?
Pues la verdad es que no se inmutaron, o sea, dijeron, vale, si tienes que trabajar de noche o tienes que trabajar en una gasolinera, pues perfecto, tienes que trabajar y ya está, o sea, no me pusieron ninguna pega, ¿sabes? Porque sabían que el que lo tenía que asumir era yo.
Es verdad, me he dado cuenta cuando hago viajes de noche y tengo que parar a repostar, que en muchas gasolineras siempre hay una radio encendida.
Siempre. O sea, en una gasolinera la verdad es que no podemos tenerlas, pero por el teléfono, por streaming, por la noche sí que podemos, como tenemos la puerta cerrada y atendemos por el pasapaquetes, pues la verdad es que podemos oír tu emisora o tu programa o cualquiera de otras emisoras, ¿me entiendes?
Qué bueno.
O sea, que no tenemos ningún problema.
Qué bueno, Félix Manuel. ¿Y tú escuchas Poniendo las Calles desde hace mucho o has entrado hoy por casualidad?
Pues ya llevo oyéndote un tiempo, ¿sabes? Llevo oyéndote por lo menos un año y medio.
Oh.
Y la verdad es que es un programa que me llena bastante la noche, porque, bueno, pues tienes la capacidad de estar ahí, de saber llevar a contertulios, a hacer llamadas a tus corresponsales por todo el mundo. Uh-huh. Tienes la ventaja de trabajar en una gran cadena de radio, en la COPE. Uh-huh. Y eso sin duda es una ventaja. Entonces, uh-huh, luego estás rodeado de una redactora maravillosa, Cristina, uh-huh, de una compañera de segunda de a bordo. Uh-huh. Aunque yo la considero que si tienes muchas celebraciones del Madrid, se va a hacer la primera, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, luego tienes a Manu, pues el empollón del programa, que sabe de todo lo que le preguntes y que bueno, un chaval maravilloso también a la hora de contarnos cualquier cosa y de informarnos.
Uh-huh. Es verdad. Escúchame, ¿y cómo se vive en una gasolinera, en una estación de servicio durante la madrugada? ¿Ha habido alguna noche en la que no ha pasado nadie por ahí?
Pues alguna ha habido, sobre todo en pandemia. En pandemia la ha habido, ¿sabes? Uh-huh. En pandemia pensábamos que esto no era normal, que era increíble. O sea, llegar un Viernes Santo, un Jueves Santo y no pasar nadie. Uf. Solamente algún camión o algún coche de Guardia Civil o alguna ambulancia, o sea, era increíble. Uh-huh. Porque somos una gasolinera, un punto estratégico, y no podemos cerrar nunca.
Uh-huh. ¿Dónde está ubicada tu estación de servicio?
Está dirección Valencia, en la A3, kilómetro 224.
Anda, no me diga, en el 224.
224, dirección Valencia.
Dirección Valencia, vale. La semana que viene paso yo por allí. Lo mismo me paro a tomar un cafetillo contigo, ¿eh?
Pues aquí será bienvenido como toda persona que aterriza aquí. Claro, con vehículo eléctrico o bien con vehículo de combustión, aquí es bienvenido, ¿eh?
Uh-huh. Oye, me estoy dando cuenta que cómo han cambiado las medidas de seguridad a la hora de repostar. Antes yo recuerdo ser pequeño y ver a la gente fumar directamente en las estaciones de servicio. Ahora es algo impensable.
Pues no creas que es tan impensable, ¿sabes?
¿En serio?
En serio. En serio.
Oye, ¿ha habido gente que así te ha aceptado que estaba fumando en la gasolinera?
Sí, 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 sí. O sea, por supuesto.
No lo puedo creer.
O sea, sin ir más lejos, hace 3 días, una persona, un extranjero, estaba aquí y estaba esperando para pagarme un repostaje. Y bueno, el tío estaba fumando más tranquilo que el bomba. O sea, como si estuviéramos en un campo de fútbol o en la playa. O sea, que sí. No pasa nada. En una gasolinera fumando.
Es increíble, es increíble.
Sí, increíble, pero cierto.
A mí me sorprendió muchísimo en Dubái ver a los coches repostando con los coches en marcha. ¿Qué estás hablando por ahí?
Es muy sorprendente. Es el TPV que tengo aquí.
Ah, vale, estás cobrando a alguien, ¿no?
Estoy haciendo una factura a un cliente.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Le has dicho que estás hablando en la radio?
Pues no se lo he dicho.
Díselo.
Y te lo digo.
Díselo, a ver si quiere hablar con nosotros. Perdone.
¿Quieres hablar en un programa de radio? Me están entrevistando. En la COPE. Sí, sí, tengo bebida fría y lo que quieras. Sí. ¿Te importaría contarle algo? Dice que está muy cansado.
Sí. ¿Y qué bebida fría que es la que quiere? Lo mismo se quiere meter una isotónica.
Pues, una Coca-Cola. No se puede hacer publicidad, pero te lo tengo que decir.
Eso le viene bien. ¿Tú estás en una de las gasolineras que están entre dos isletas? No sé si en la Cepsa o en la Repsol.
En la Cepsa.
En la Cepsa, vale. Yo conozco esa estación de servicio.
¿La conoces?
Sí, hay un hotel al lado, ¿no?
Exactamente. Hay un hotel que se llama La Estrella de Castillejo.
No, eso ya, de eso ya no me acuerdo, pero sí, estoy visualizándola ahí con la mente. Qué bien, pues escucha.
Lo conoces porque al decir que hay una Repsol y sí. Una Cepsa, la conoces perfectamente.
Sí, 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 está así en un altito, ¿verdad? Entre dos
bifurcaciones. Sí, exactamente. Hay una subida muy prolongada y aquí están las dos gasolineras.
Sí, sí, pues ahí está mi matrícula asignada. En algún momento he parado yo ahí a repostar, cuando he ido a Valencia.
Hombre, la verdad es que es un punto que para muchísima gente, porque pasa mucha gente que va a Valencia, Castellón, Barcelona. Entonces, luego hay mucho extranjero. Mucho marroquí,
claro.
Mucho cuando bajan de Francia, bajan mucho marroquí que vive en Francia, Italia, en Europa y pasan por aquí.
Félix Manuel, entonces, me quedo con tu teléfono, me quedo sin tiempo, Félix Manuel, pero en 2 semanas te estoy viendo allí directamente y nos daremos un abrazo.
Perfecto, perfecto.
Gracias, hermano.
Maravilloso tu programa, maravilloso la gente que te acompaña y sin palabras.
Gracias, Félix Manuel. Cuídate mucho. Buena noche.
Venga, saludos a todos los oyentes y a vosotros.
Hasta luego, hermano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pero los que hacen afición, me iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta. Mañana ya sí puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche. Algo me dice.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Adrián Vadillo, joven converso.
Tienes al final otros ojos hacia esas personas porque al final es como algo más real y es una convivencia muy bonita que, bueno, pues hasta ahora no había nunca había sentido. Sí. No sé si porque a lo mejor nunca había estado en una parroquia, nunca había estado en una parroquia con gente joven, pero es verdad que, bueno, no lo he comentado, bueno, yo a mis 26 años,
¿sí?,
hasta entonces no tenía ningún sitio, ninguna parroquia en la que acudir y, claro, lo mismo era esto, por lo que no veía yo esa, pues ese fin.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.